Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 20 de agosto del año 2016. Bueno, pues vamos a seguir estudiando el libro del Apocalipsis. Nos quedamos en la última clase, en el capítulo 13. Estudiamos el significado de la primera bestia y hoy vamos a estudiar y hacer una correcta interpretación de la segunda bestia mencionada en este capítulo 13 del Apocalipsis. Vamos a ver quién será esta segunda bestia. Y como siempre, la hermana Nuevecita es la que va a colaborar leyendo los pasajes bíblicos en la mejor traducción del Nuevo Testamento que existe, que es el Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Así que vamos a comenzar ya y vamos a iniciar leyendo el versículo 11. Nubecita, cuando puedas, nos leas Apocalipsis, capítulo 13, verso 11.
Saludos a todos los hermanos, bienvenidos a la clase. Disculpe que mi computadora estaba un poquito lenta. Ok, saludos a todos, las que quedamos es en Apocalipsis 13, versículo 11. Dice así: después vi a otra bestia que subía a la tierra, la cual era parecida a un cordero y tenía dos cuernos, pero hablaba como el dragón.
Gracias, Nubecita, por la lectura. Mira, ¿quién es esta segunda bestia? Pues es otro imperio, porque si la primera bestia vimos el otro día que era un imperio, va a ser el imperio de la bestia, representado por esa bestia con siete cabezas y diez cuernos, esta segunda bestia es por lo tanto otro imperio, pero es un imperio religioso que estará liderado por el falso profeta, porque en el Apocalipsis a esta segunda bestia se le llama también el falso profeta, Apocalipsis 16:13 o en el capítulo 19 verso 20. Mira, muchos enseñan que la primera bestia del Apocalipsis, la que estudiamos el otro día, es el papado, el papa. Pero eso, quiero que sepáis que es mentira. El libro del Apocalipsis muestra claramente que la primera bestia será un emperador que va a gobernar sobre 10 reinos. Y esta segunda bestia que vamos a estudiar hoy será un líder. Será otro rey, pero será un líder religioso que el Apocalipsis, como he dicho, le llama el falso profeta. Este falso profeta sí que será el último papa de la Iglesia Católica Romana, porque encaja perfectamente con la descripción que el Apocalipsis hace de él. Mirad, el texto dice que esta segunda bestia, el falso profeta, sube de la tierra. El apóstol Juan le vio subir de la tierra. ¿Qué significa esto? Mira, cuando la Biblia menciona a los líderes religiosos terrenales, mundanos, se refiere a todos los que son diabólicos y carnales. Por ejemplo, esto lo podéis comprobar leyendo en Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 3, verso 15. Estos líderes religiosos solamente hablan de cosas terrenales, tal como por ejemplo dijo Jesús en Juan capítulo 3, verso 31, que estos líderes religiosos hablan de cosas de la tierra, terrenales, mundanas. El apóstol Pablo dijo que los falsos cristianos, fijaos, solo piensan en lo terrenal y el destino de ellos será la destrucción. Esto lo podéis leer en Filipenses 3:19. Por lo tanto, como este pasaje del Apocalipsis dice que el falso profeta, la segunda bestia, sube de la tierra, ¿qué es lo que significa? Pues significa que será un líder religioso carnal, diabólico. El mundo le oirá y creerá en él, porque solamente hablará las cosas carnales que al mundo le agrada. Por ejemplo, el actual papote, el papa actual jesuita, que se hace llamar Francisco I, encaja perfectamente en esta clase de falso profeta. El mundo lo oye, a este sujeto, a este farsante, el mundo le escucha, el mundo le sigue. ¿Por qué? Porque solo habla de cosas terrenales. Observad cómo el texto bíblico dice que esta segunda bestia era también parecida a un cordero. Se parecía a un cordero y tenía dos cuernos. Sin embargo, hablaba como el dragón. Mirad, el cordero en el libro del Apocalipsis es un símbolo de Jesucristo. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 5:6, 21:4. Por lo tanto, si el falso profeta, la segunda bestia, es parecido a un cordero, ¿qué significa? Pues significa que él se hace pasar por el representante de Cristo en la tierra. Él se disfraza como apóstol de Cristo, con una falsa imagen de mansedumbre y ternura, lo cual encaja perfectamente con el actual papote jesuita Francisco I. Y recordad que el papado, el poder papal, se hace pasar por el representante de Cristo en la tierra. Los dos cuernos que tiene esta segunda bestia, el falso profeta, ¿qué simboliza? Pues simbolizan los dos poderes que tiene el papado, el poder religioso y el poder político, ya que el papote se hace pasar por sumo pontífice, es un poder religioso, y también por el rey, por un rey. Él es el rey o jefe de un estado, de un país, que es el Vaticano. Mirad, la profecía dice que este falso profeta, la segunda bestia, habla como el dragón. ¿Y a quién representa el dragón en el libro del Apocalipsis? Pues simboliza a Satanás, el diablo, como leemos en el capítulo 12, verso 9. Esto significa, por tanto, que el falso profeta, esta segunda bestia, es el vocero de Satanás en la tierra. El propio diablo habla por medio de este líder religioso disfrazado de cordero. Fijaos que el propio Jesús dijo que estos falsos profetas vendrían, ¿cómo vendrían? Disfrazados de corderos, pero por dentro son lobos rapaces. Así podéis leerlo en Mateo 7:15. Sin ninguna duda, Satanás mismo habla por medio de este falso profeta papal llamado Francisco I, o Bergoglio. Muchas de las cosas que este hijo del diablo enseña y dice, este hijo de Satanás, disfrazado de cordero, son auténticas herejías anticristianas. Como por ejemplo, esa que él dice de que el sacrificio de Jesús fue un fracaso. Esta doctrina que enseña este hijo de Satanás solo procede del diablo, que es a quien sirve este engendro del mal disfrazado de cordero que se llama Bergoglio. Y ahora vamos a analizar el verso 12. Pido a Nubecita que nos leas el 12.
Gracias, hermano Tito. Siguiente parte es Apocalipsis 13, verso 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada.
Gracias por la lectura, Nubecita. Mirad, este falso profeta religioso, esta segunda bestia, dice que ejercerá toda la autoridad de la primera bestia. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que el Papa, el líder de la Gran Ramera, ejecutará la autoridad del futuro falso Mesías, la bestia. El falso profeta papal tendrá la misma autoridad que la bestia. La diferencia es que la bestia, la primera bestia, gobernará en el ámbito político y el falso profeta en el ámbito religioso. La misión de este falso profeta disfrazado de cordero, ¿cuál es? Pues es hacer, es lo que va a hacer, que la gente adore a la primera bestia, al falso Cristo. Este falso profeta engañará a millones de personas diciendo que Jesucristo ya ha regresado a la tierra en la persona del nuevo emperador de la bestia. Y que por tanto, dirá él, el reino de Dios ya ha venido a la tierra y todos se han de someter a él. La bestia será sanado de una herida mortal, dice ese texto. Y esto será utilizado por el falso profeta papal para hacer creer a la gente que el Mesías, que Cristo, ha resucitado y que por lo tanto hay que adorarle. Y ahora vamos a analizar el verso 13. Nubecita, léenos el 13.
Gracias, hermano Tito. La siguiente parte es Apocalipsis 13, versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo de la tierra delante de los hombres.
Gracias por la lectura, Nubecita. El falso profeta, como podéis ver, esta segunda bestia, será dotado por Satanás con poderes sobrenaturales. Él hará grandes señales con las cuales engañará a muchos. Por ejemplo, él hará descender fuego del cielo. Fijaos, de forma semejante como el profeta Elías hizo también descender fuego del cielo. Esto lo podéis leer en Segunda de Reyes, capítulo 1, versos 10 al 12. El falso profeta papal se hará pasar, por tanto, por el profeta Elías. Él dirá que la profecía de Malaquías, capítulo 4, versos 5 y 6, que predijo la venida del profeta Elías, se cumple en él. Si leéis esta profecía, veréis que en ella se habla del regreso de Elías, que Elías tendría que venir. Y Jesús mencionó esta profecía de Malaquías. ¿Y qué dijo Jesús? ¿En quién se cumple esta profecía? Lo dijo bien claro, en Juan el Bautizador. Sin embargo, el falso profeta papal, él va a decir que no, que esa profecía se cumple en él. El apóstol Pablo habló también de este falso profeta. Él dijo que su venida será por el poder de Satanás. Fijaos, con grandes señales, milagros y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Como leemos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 9 y 10. Y el apóstol Pablo llamó a este falso profeta, fijaos, el hombre de pecado, el hijo de perdición y el inicuo. Pablo dijo que este hombre de pecado se instalaría en el templo de Dios. ¿Y cuál es el templo de Dios? Es la iglesia. Como leemos en 2 de Timoteo 2:4. Lo leemos ahí en 2 de Tesalonicenses 2:4, donde dijo que el hombre de pecado se instalaría en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Lo cual significa que este falso profeta papal es el jefe de la iglesia falsa católica y apóstata. Él es el líder, el sumo pontífice de la gran ramera que vamos a estudiar otro día cuando entremos en el capítulo 17. Él es el jefe, la cabeza de esta iglesia de Satanás en la tierra, de esta gran ramera. El jefe, el líder, es el falso profeta, la segunda bestia. Observad que la primera bestia será un líder político, un emperador, y la segunda bestia es el líder religioso, el falso profeta. Y será esta segunda bestia quien va a hacer las señales y prodigios mentirosos para engañar al mundo. Si observáis, la primera bestia no hará señales ni prodigios. No lo dice el Apocalipsis por ninguna parte. Quien lo va a hacer, es la segunda bestia, el falso profeta, no la primera. Pido ahora, Nubecita, que nos leas el verso 14.
Gracias, hermano Tito. Siguiente es Apocalipsis 13, versículo 14. Y engañan a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió.
Gracias por la lectura, novecita. Mirad, el falso profeta papal engañará a los moradores de la tierra con esas señales prodigiosas que va a hacer. Los falsos milagros serán utilizados por Satanás para engañar fácilmente al mundo. Los seguidores de la bestia, del falso Cristo, creerán que este falso profeta, este papa, es un verdadero profeta de Dios y que la bestia, la primera, es el verdadero Cristo, es Jesucristo. Eso es lo que van a decir. El falso profeta papal organizará un nuevo culto de adoración al falso Cristo, a la bestia. Él dará la orden para que se fabrique una imagen del falso Cristo y sea adorada. Mirad, para los católicos, este culto a la imagen del falso Cristo, de la bestia, será algo natural. Será muy fácil para ellos. ¿Por qué? Porque los paposos, desde hace siglos, están acostumbrados a dar adoración a un falso Cristo, a un falso Cristo galleta, al cual llaman ellos Eucaristía. También se llama hostia. También dan culto a las imágenes. Por lo tanto, cuando este engendro del diablo, disfrazado de cordero, este falso profeta, ordene que den culto a esa imagen del falso Cristo, todos los católicos fanáticos le adorarán sin rechistar. Pido ahora a Nubecita que nos leas el verso 15.
Gracias, hermano Tito. La siguiente es Apocalipsis 13, versículo 15. Y se le autorizó infundir energía a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase.
Gracias por la lectura, nubecita. Mirad, la imagen del falso Cristo va a recibir energía, o espíritu, como dicen otras traducciones, es lo mismo, y va a poder hablar, ordenando la muerte de todo aquel que no la adore. Esto demuestra que dicha imagen del falso Cristo, de la bestia, será alguna especie de imagen electrónica en forma de humanoide, una estatua, una especie de robot en forma humana. Ya existe esa tecnología para fabricar robots con forma humana, prácticamente como si fuera una persona de verdad. Existe esa tecnología. La energía eléctrica le dará apariencia de estar viva esa imagen. Esa imagen podrá dar discursos y ordenará el asesinato de todos aquellos que no se postren ante ella para adorarla. Y ahora vamos a analizar los versos 16 y 17. Pido a Nubecita que nos leas estos dos, el 16 y el 17.
Gracias, hermano Tito. La siguiente parte es Apocalipsis 13, versículo 16 y 17. Y hacía que a todos, pequeños, grandes y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca sobre la mano derecha o sobre la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre.
Gracias, nubecita, por la lectura. Mirad, el falso profeta, esta segunda bestia, controlará a todos los que adoren al falso Cristo. Una marca, un sello, una marca impresa en la frente o en la mano derecha servirá para conocer quiénes son los adoradores del falso Cristo, de la bestia. Y al mismo tiempo va a servir para poder comprar y vender Esta marca tendrá, fijaos bien, el nombre del falso Cristo y el número de su nombre, el 666. Por ejemplo, si el falso Cristo, esta bestia, se llama Nicolás, pues ese sello, esa marca, va a tener el nombre Nicolás. Y va a tener el número de su nombre, que es el 666. La marca de la bestia va a ser totalmente literal. Muchos creen que esta marca de la bestia será el famoso verichip implantado debajo de la piel, de la piel de la mano. Sin embargo, tenéis que saber que eso es falso. Los verichips están insertados debajo de la piel y no se ven. Sin embargo, fijaos cómo el apóstol Juan vio esa marca de la bestia impresa en la frente y en la mano derecha. Y además, los verichips no tienen el nombre del falso Cristo, ni tampoco tienen el número 666. Por lo tanto, enseñar que el verichip es la marca de la bestia es sencillamente mentira. Vamos a analizar ahora el verso 18. Nubecita, léenos el 18 y ya con el 18 terminamos el estudio bíblico de hoy, la escuela de hoy, sobre el análisis de la segunda bestia.
Gracias, hermano Tito. La última es Apocalipsis 13, versículo 18. Esto es para los que tienen sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666.
Gracias por la lectura, nuevecita. Mirad, la marca de la bestia será, por tanto, una especie de tatuaje o sello que estará de forma visible en la frente o en la mano derecha. Y este sello tendrá, como dije anteriormente, el nombre del falso Cristo y el número de su nombre, el 666. Sencillamente, el falso profeta papal engañará al mundo diciendo que el número 666 es sagrado, es divino, y que los súbditos del reino de Dios en la tierra deberán estar marcados con ese sello en la frente y en la mano derecha para poder disfrutar de las bendiciones del reino de Dios en la tierra. Eso es lo que va a decir el falso profeta. Fijaos bien, algo parecido sucedió hace unos pocos años con el llamado Jesucristo hombre, este falso Cristo, este hijo de Satanás, que se llamaba José Luis de Jesús Miranda, el cual proclamó, como sabéis, que él era el Mesías, Jesucristo hombre, y engañó a miles y miles de personas descerebradas completas. Este hijo del diablo, José Luis de Jesús Miranda, les convenció para que se marcaran con el número 666, diciendo, fijaos bien, que ese número es sagrado, que es de Dios. El 16 de noviembre del año 2013, este falso Cristo, este perro asqueroso, este engendro del diablo, murió de cáncer. El falso profeta papal hará exactamente lo mismo que hizo el Miranda. El falso profeta convencerá a millones de personas que el número 666 es sagrado, el número de los elegidos de Dios, y entonces ordenará que sean marcados los adoradores del falso Cristo en la frente y en la mano derecha. Y además, esa marca servirá para poder comprar y vender durante el reinado de la bestia. Los que no tengan esa marca no podrán comprar y vender en esos 10 reinos que va a controlar la bestia. Mirad, los 144.000 cristianos israelitas tendrán, dice la Biblia, tendrán en sus frentes el sello, la marca de Dios. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 7, versos 3 al 8. Este sello, esta marca de Dios, ¿cuál será? Pues será su nombre propio, Yahvé, el cual es también el nombre de Cristo. Y este nombre lo tendrán también en sus frentes el resto de siervos de Dios. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 22, versos 3 y 4. El engaño del falso profeta papal va a consistir en lo siguiente. Él dirá que Cristo, que Jesucristo ya ha venido a la tierra y que el Dios Padre también ha venido a la tierra. Y que, por tanto, ese nombre del falso Cristo debe estar impreso en la frente de sus seguidores. Suponiendo que el nombre del falso Cristo sea Nicolás, una suposición, pues este es el nombre que van a tener impreso en la frente y en la mano derecha los adoradores del falso Cristo. Así como el número de su nombre, que es el 666. Si José Lourdes Jesús Miranda, hace unos pocos años, engañó a millones de, a miles de descerebrados para que se marcaran con el 666, pues con mucha más facilidad lo va a hacer el falso profeta papal. Este no engañará a miles, sino a millones. Todos los católicos, fanáticos, sin ninguna duda van a llevar la marca de este falso Cristo en su frente y en la mano derecha. Bien, pues hasta aquí el estudio sobre la segunda bestia. El próximo día vamos a analizar los 144.000. Entraremos en el capítulo 14. Y ya si algún hermano queréis hacer algún comentario, alguna pregunta, pues adelante, tenéis libertad, yo paso palabra.
Gracias, hermano Tito. Ahora está bastante entendido. Esta parte es muy importante porque, bueno, aquí en Estados Unidos hablan mucho del microchip, ese trasplante, pues, dentro de la piel, que es un chip tamaño de un arroz. Y eso, yo creí que eso era posiblemente que quieren hacer los microchips, que yo pensé que eso era, iba a ser la marca de la bestia. Pero ahora tengo entendido que no es así, como lo estás explicando en la clase. O sea, quiere decir que los que se van a marcar 666 o el nombre B al frente de su cabeza o en la mano derecha, esa va a ser la verdadera, digamos, marca de la bestia, que no se va a poder comprar ni vender en esos 10 naciones, esos 10 reinos. Pero lo que sí estoy un poco confundida de que, bueno, y entonces, esto es otro tema. ¿Qué intenciones? ¿Por qué hay vuelta el microchip? ¿Es algo, quizás, otra manera de control a la humanidad?
Efectivamente, nubecita. Lo que ocurre es que hay muchos descerebrados falsos maestros, muchos subnormales pentecostaloides que se inventaron esa patraña de que el biochip es la marca de la bestia, cuando es absolutamente imposible. El Apocalipsis te dice en claro que la marca de la bestia será impresa en la frente y en la mano derecha. ¿Vosotros habéis visto a alguien con un biochip en la frente? ¿A que no? No lo veréis jamás, por la sencilla razón de que el biochip no es la marca de la bestia. La marca de la bestia va a tener, como dice el Apocalipsis, el nombre del falso Cristo y el número de su nombre, el 666. ¿Vosotros habéis visto algún biochip de estos, que es del tamaño de un grano de arroz, que tenga el nombre del falso Cristo o que tenga el número 666, ¿lo habéis visto? ¿A que no? Porque sencillamente estos imbéciles que se han inventado esa patraña están mintiendo, no tienen ni idea de lo que dice el Apocalipsis. Realmente están rechazando lo que dice el Apocalipsis. Y esos imbéciles han conseguido engañar a muchas personas ignorantes del libro del Apocalipsis.
Gracias y paz a todos los hermanos de la sala. No sé si ven ahí pegué una foto de una mano que tiene un tatuaje en la mano derecha. O sea, es como forma, se podría decir que es como forma chip, pero no es así, sino un tatuaje que con códigos y todo eso, ¿no? Que se puede leer. Es computalizado y todo eso. Yo me imagino que la marca debe ser algo parecido a eso, ¿no? No sé si estaré en lo correcto o no. Gracias y paz, hermano.
Así es, hermano Dani. Eso ya se encajaría bastante más con lo que dice el Apocalipsis de la marca de la bestia. Será un tatuaje, un sello, porque fijaos que el apóstol Juan lo vio impreso en la mano derecha y en la frente. Así que ese tipo de sello sí que encajaría más con la futura marca de la bestia. Lo que pasa es que ese sello, pues repito, va a tener el nombre del falso Cristo y el número claramente visible, 666. Pero ese tipo de tecnología, que esto no tiene que ver, la foto que ha puesto el hermano, no tiene que ver nada con el biochip. Es otra cosa totalmente diferente. Esto es una especie de tatuaje insertado en la piel, donde se puede ver perfectamente. Y eso es lo que será la marca de la bestia. Estará en la piel, tatuado, podrá ser visible, porque el apóstol Juan lo vio en la frente y en la mano derecha. Por lo tanto, no tiene que ver nada con el biochip, pero sí con un sello, con un tatuaje como el que ha puesto aquí el hermano Dani.
Saludos, hermanos. Es verdad, porque yo estaba viendo por YouTube que mucha gente que les lavan el mate, de que deberían de marcarse con tatuaje, los tatús, la marca 666 en la mano derecha o en el brazo, algo así, y decían la gente que se está marcando el 666, la mano, o sea, digamos, la gente piensa que es la marca de Dios, no de la bestia. Entonces, yo he visto, digamos, gente que se tatúan esa marca, el 666, en la mano derecha, diciendo que ese es el tatuaje de Dios. O sea, que a veces la gente están lavados el mate. Entonces, la marca de la bestia, eso es obvio que entonces va a ser marcado con tinta en la mano derecha o en la frente, pero eso del microchip es algo diferente. Es lo que yo tengo entendido. Relacionado también lo que estoy viendo sobre el hermano Dani que puso la mano con esos códigos, según yo tengo también entendido que dice que a veces parece que se ponen esos códigos en la mano para algo secreto del gobierno, para abrir, qué sé yo, puertas secretas o cosas así, para abrir, digamos, sitios del gobierno, cosas privadas, de que quizás que tengan algún tipo de chip especial de código para entrar en algunas partes especiales como manera de seguridad. Bueno, eso es lo que me imagino.
Así es, hermano Tito, esa cuestión del chip, yo creo que en el futuro va a quedar descartado, porque como todos estos falsos profetas ya les han enseñado, les han metido en la cabeza que eso será, pues, ¿no?, la marca de la bestia, pues, ¿cómo es?, la rechazarán por completo, si es un como un granito de arroz, un chip, ¿no?, que va dentro de la piel. Pero esto de los del tatuaje, o sea, ahora entre los jóvenes cada vez es más de moda, ¿no? Se vuelve cada vez la moda aquí, hasta adolescentes de ya de 13, 14 años se están poniendo ese tipo de tatuajes como si fuera algo normal, y los padres se los permiten, o sea. Y ahora que sea un gobierno que lo apruebe, con mucho más gusto se van a ir a correr a hacerlo, ¿no? Yo pienso que sí, un tatuaje como de esta índole va a ser la marca de la bestia.
Exacto, hermano Dani. La moda esta de tatuarse con ese tipo de marcas, de tatuajes, sin ninguna duda es un ensayo que la élite satánica mundial, es un ensayo, una prueba, están ya probando este tipo de tatuajes para ir preparando al mundo, a la sociedad, para que se dejen marcar con ese sello del falso Cristo cuando llegue el momento. Esto es sencillamente un ensayo. Están preparando a las naciones para la imposición del sello de la bestia, que va a ser un tatuaje, va a ser un sello. No tiene que ver nada con ningún biochip.
Ahí puse un video de este sujeto que se llama Luis Carlos Campos, ¿no? Este no es un cristiano y a veces sale con una y otra tontería hablando, ¿no? Pero a veces entre las cosas que dice una que otra verdad, ¿no? Y de ahí habla, explica sobre más o menos sobre esta cuestión de los tatuajes, de la moda que se está impartiendo, pues por todo el mundo prácticamente, y acá en los Estados Unidos eso es una bomba, la moda de los tatuajes, que hasta ya muchos, veo que muchos adolescentes ya, o sea, es como que si no te haces un tatuaje no estás a la onda, ¿no? Entonces, en el futuro yo pienso que no, es que va a ser así, que el tatuaje lo van a correr a buscarlo.
Venga, hermanos, pues fírmese la verdadera doctrina y que el favor y merecido y la paz de nuestro poderoso celestial, el Padre, y de nuestro amo Jesús sea siempre con vosotros.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.